Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. Nació en Madrid en 1974, es periodista, profesora de educación secundaria, activista, miembro de la generación de la amistad saharaui y poeta. Buenas tardes, Sukina Ali Taleb Fernández.
Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros hoy.
Gracias a ti por atendernos. ¿Qué nexo de unión a tu juicio existe en ser activista y poeta?
Activista soy porque no puede ser de otra manera. Con mi origen, raro sería que no lo fuera. Soy de origen saharaui por parte de padre y entonces, como es algo que he vivido desde un principio, desde que nací, porque desde que yo nací el Sahara ya estaba en conflicto, pues no queda más remedio que luchar por una situación justa para el pueblo saharaui. Mi manera de expresión, de manifestar ese deseo, pues es a través de la poesía. No solo hablo del Sahara, que sí que es una parte fundamental en mi poesía, sino que hablo de otras cosas que me inquietan o que me seducen o que me hacen pensar. Yo la única manera que conozco para expresarme, para manifestar mi sentimiento, mi pensar, es a través de la poesía. Trabajo con las palabras como profe que soy, como periodista y evidentemente como poeta.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Pues yo creo que lo vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo. Si me remonto a cuando empecé a escribir, sería adolescente. Sí que empecé a leer en una adolescencia ya tardía, o sea, con 15, 16, fue cuando de repente sentí curiosidad por leer y leía poesía, leía narrativa, me acerqué a los libros. Y lo otro vino muy natural, sí que recuerdo tener poemas escritos con 15, 16 años. Siempre he escrito, a veces escribía cosas que no eran poemas como tal, que eran rap o que eran cosas mal cantadas, a veces escribía cuentos, pero desde muy joven.
¿Qué concepto tienes de poesía y qué supone la poesía en tu vida?
La poesía abarca todos los aspectos de una vida porque todo es susceptible de ser tratado poéticamente. Entonces, para mí la poesía es una forma de ver el mundo y entonces lo atraviesa todo. Muchas veces yo tengo el poema como en la cabeza porque hay algo que ha despertado mi interés. Soy especialmente curiosa, o sea, puede ser desde un objeto cotidiano a un sentimiento universal como puede ser el dolor, el amor, el desamor. Y de forma natural voy trabajando en mi cabeza el poema y luego solo hay que escribirlo. Solo hay que dedicarle un rato para ponerlo en papel, pero eso ya está hecho. Tu cabeza ya lo ha colocado de una manera. Y la realidad, pues yo me enfrento a ella muchas veces de una manera poética. Veo las cosas de ese modo. Creo que todo es susceptible de ser tratado poéticamente.
A tu juicio, Sukina, ¿qué atributos esenciales debe tener el poeta?
Sí, que sepa mirar. Uno no es poeta porque sí, sino el poeta ha aprendido a mirar. Eso es como el fotógrafo, que sabe mirar y ve la realidad de una manera que otros no ven, porque ha aprendido a mirar de una manera concreta. La mirada del fotógrafo, no todas las fotografías emocionan. El poeta también ha aprendido, y detrás hay mucho estudio, mucho conocimiento y mucho interés, mucha lectura, mucha escritura, mucho trabajo. Entonces, a través de todo ese tiempo, que el poeta nunca piensa que esté perdiendo el tiempo cuando reflexiona acerca de cualquier cosa, todo ese trabajo pues hace que pueda plasmarlo en una poesía. El poeta es un ser que dedica mucho tiempo a imaginar, a pensar, y como digo, sin pensar en que esté perdiendo el tiempo. Tiene que haber trabajo anterior como para tener una mirada de poeta. Se reconoce porque luego es una poesía que transmite algo más, no solo una emoción, un sentimiento, que eso es maravilloso, sino hay un conocimiento acerca de las palabras y de cómo mezclarlas.
¿Debería tener una actitud especial el escuchante de poesía o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
La poesía es para un público muy reducido, lamentablemente. El lector de poesía también ha aprendido a leer poesía. Eso requiere un esfuerzo. Ojalá hubiera muchos más lectores de poesía, pero sí requiere conocer el juego poético para poder valorar y disfrutar, sobre todo, de la poesía o emocionarse con ella.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Muchísimos. Lorca, por ejemplo, se me ha ocurrido así, al que tengo especial atención y soy muy sensible a la literatura de Lorca. Gloria Fuertes, me encanta, Idea Vilariño, Ida Vitale, José Hierro, Alejandra Pizarnik, Rosalía de Castro, muchísimos. Walt Whitman, no sé, se me ocurren de otros lugares.
Si tuvieras que comunicarle a nuestros escuchantes las características de tu poesía, ¿qué destacarías?
Es difícil que un poeta pueda definir su propia poesía, porque podría estar hablando, para intentar decir algo que fuera más concreto, podría estar hablando horas para poder explicarme. Es aparentemente sencilla, pero hay un conocimiento del lenguaje que, como digo, trabajo todos los días con ello como profe de lengua y literatura. Entonces, no creo que haya cosas como más elevadas o menos para hablar en poesía, sino que todo lo podemos hacer más sublime o elevado a través de la poesía. Disfruto mucho con la sonoridad, con el juego de palabras, con la sorpresa. La poesía siempre es sorpresa. Me gusta que sea inesperado o que al principio o al final haya algo que sea sorprendente. Y para eso se puede hacer a través de las palabras siempre y a través de los juegos. Que sea rítmica, la poesía es repetición. pero que sea inesperada esa repetición o que venga después de lo que uno espera. Me gusta mucho lo musical. Yo cuando mi hija era pequeña, a veces le leía, me gusta leerlo en voz alta para ver cómo suena. Y ella, sin entender mucho porque era chiquitina, le leía las cosas y cuando terminaba me decía, no he entendido nada, pero me ha gustado. Pero era la sonoridad lo que le gustaba, no le aburría. Ahora ya lo entiende, ya hace otra lectura de lo que es vivo. Pero hay una parte fundamental que es cómo suena.
Ya nos has comentado algo anteriormente. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Qué pautas sigues habitualmente para crear un poema?
Como decía hace un ratito, que cuando algo despierta mi interés y pienso acerca de ello, yo voy trabajando el poema en mi cabeza a lo largo de días. Incluso puedo pensar alguno de los versos que van a aparecer en el poema y luego solo hay que llevarlo al papel. Luego ese proceso es muy rápido. Se puede escribir un poema en horas, a veces en minutos, porque ya está trabajado y está pensado. Y si es acerca de un hecho que tiene que ver con mi vida y me genera mucho dolor, el poema puede aparecer en mi cabeza. Lo mismo tardo un par de años en escribirlo, que es como el poema que he pensado leer hoy. El poema ya estaba, solo tenía que escribirlo. Y luego el proceso de escritura es rápido. Ojalá tuviera más tiempo. A veces pienso dedicar más horas a la escritura. También requiere tiempo. Pensar y analizar cada idea y pensar cómo transmitirla.
No se ha publicado ningún libro tuyo en el que tú eres la única autora, pero sí has participado en libros colectivos y en antologías. ¿A qué se debe esto, Sukina, de que no haya en el mercado ningún libro tuyo?
Falta de ambición, esto es muy de poeta. Y aquí somos un desastre también, próximamente. Es una de las cosas que he pensado para este año. Sí, tengo mucho material, pero es cierto que no he tenido esa inquietud. También es cierto que durante años he coordinado un blog cultural en el periódico El País, y donde queda el Sáhara, con temática cultural saharaui, pero en realidad era como un lugar, un escaparate para nuestra poesía. Ahí publicábamos muchísima gente, entonces el periódico me servía como para estar publicando cosas diariamente. Pero sí, como poemario en papel, es algo que haré, espero que muy pronto.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Uno que se titula Vida. He dejado de buscar tu nombre, se había instalado en mí, no recuerdo desde cuándo. Quizá desde que la nieve cubría los bancos y los paseos entre hileras de flores era nuestra rutina de fin de semana. Dejé de rendirte cuentas, de comer los domingos, de esperar tu llamada. Me dijeron que la vida pasa y que no importan las palabras. Y así, una mañana me arrancaron tu nombre y desde entonces no he vuelto a pronunciarlo. He dejado de buscar tu nombre porque grito y nadie me contesta. Porque pregunto y no hay respuesta, porque el silencio lo llena todo y se ríe de mí sin decir nada. Es solo una palabra, pienso, y entonces busco entre mis recuerdos y se me escapa el llanto y no debo. Es solo una palabra, pienso, y te veo bailar en la cocina, una suerte de albóndigas y gazpacho, de vino dulce, de risas, y no sé qué hacer con tu nombre. Quiero decirlo y no puedo. De niña me enseñaron a unir sus sílabas, pero nadie me dijo que un día tendría que aprender a dejar de pronunciarlo. A eso nadie te enseña, eso lo aprendes solo, mejor rápido que lento, es solo una palabra, pienso. Aprendí tu nombre cuando el mundo era un lugar seguro, y las amapolas dibujaban un mar rojo en los descampados, y nos divertía hacer ramos de novia con pétalos que se deshacían en nuestras manos, y jugar al balón, entre hierbas silvestres, espigas y olor a campo. La ciudad lo tenía todo, tampoco conocías otro escenario, y de pronto tu nombre, arraigado en mi cuerpo, se me hizo extraño. Nadie me avisó. Lo borraron de mí una mañana, fría como todas, como si estuviera escrito con mala caligrafía, como si ya no valiera, como si se hubiera agotado. Las palabras no pasan, pienso, pero la vida pasa, me dijeron, y que el tiempo no espera. ¿Cómo utilizar esta palabra que tanto quiero, que me enseñaron con tanto esmero? No sé qué debo pensar. Este vocablo que me dio la vida hoy se me hace ajeno. La vida borra con autoridad de un bandazo vocablos de mi diccionario. Me dicen que es una simple palabra, que es sencillo. Mamá decía ayer, mamá no volvería a decirlo.
¿Recuerdas, Sukina, el contexto en el que escribiste este poema? ¿Familiar, personal, social?
Es algo que nos toca a todos porque todos tenemos madre. La hayamos conocido, no, nos hayan hablado de ella o hayamos tenido la suerte de tenerla durante mucho tiempo. Todos tenemos una madre, entonces creo que nos toca a todos, pero sí que lo escribí una vez perdí a la mía. Y ya han pasado unos años que falleciera mi madre, tuvieron que pasar unos pocos años para yo poder escribir esto. Pero sí que el poema estaba en mi cabeza. Yo sabía lo que quería decir, pero en este caso no tuve la fortaleza hasta que pasó un tiempo. Y es más, lo puedo leer sin que se me escape el llanto. Puedo hablar de ello y porque creo que el poema hay que escribirlo cuando uno se siente más sereno, o así hago yo. Cada uno tiene su manera de trabajar, pero yo prefiero cuando ya está todo más tranquilo. Aunque esté hablando de un sentimiento muy duro y muy doloroso, como puede ser una pérdida. Y la pérdida de una madre, uno se queda huérfano de por vida. Es como un pilar fundamental y da igual que tengas 30, 35 de los años que tengas. Uno se queda huérfano. Uno tiene un sentimiento de orfandad que no lo elimina nunca. Una madre es como un pilar fundamental.
Hemos dicho a la introducción que eres miembro de la Generación de la Amistad Saharaui. ¿Este colectivo qué es?
Pues somos un grupo que nos une el que somos amigos y nuestro origen, que somos de origen saharaui. Yo soy el único caso que soy medio española, medio saharaui. El resto es de padre y madre saharaui. Y la mayor parte somos de formación periodista y escribimos desde muy jóvenes. Nos conocimos en los campamentos de refugiados porque yo viajaba habitualmente pues cuando la mayor parte pues trabajaba en la Radio Nacional Saharaui. La mayor parte ya está en España trabajando. Formé parte del grupo yo creo que en el 2013, ya se había formado anteriormente un par de años atrás o un año atrás. Participamos como grupo en charlas, en actividades, en poemarios y está la temática saharaui, como decíamos al principio, ¿no? Nuestro activismo, porque no puede ser de otra manera, pero cada uno su poesía ha avanzado hacia otros lugares, ha evolucionado y yo en mi caso, que muchas veces hablo del Sáhara como un recuerdo a través de las palabras de mi padre o por mis vivencias con la población que está en el exilio, nunca en el Sáhara actualmente ocupado. Entonces, aunque tengo poemas sobre el Sáhara, se atraveso bien del lugar que no nos pertenece, como puede ser el territorio cedido por Argelia, o sea, es una zona del desierto que no es el saharaui, o bien a través de otras historias que me han contado o el recuerdo que tengo yo de las historias que me contaba mi padre. Pero sí, formamos grupo y nos denominan así, la Generación de la Amistad Saharaui.
Nos has comentado, por último, que tienes proyectos poéticos para 2024. ¿Nos puedes adelantar alguno?
Es una antología, pero sí, tiene que salir ya. Estamos en febrero, tiene que salir ya, que es el Bubisher, que es se vuelve a editar una antología que en nuestro circuito más popular y entonces se reedita. En la primera ocasión yo no participé, no puedo decir por qué, podía haber participado, pero no lo hice. Y entonces esta vez pues he dicho que sí y sé que se reedita y me hace ilusión participar con los compañeros y tengo previsto publicar poemarios, sí.
Sukina Ali Taleb Fernández, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.